En La Luciérnaga de Caracol Radio, el personaje del día.
Lo tiene a las 4 de la tarde y 11 minutos en esta edición de viernes en La Luciérnaga, don Pascual, en la ciudad de Medellín. ¿Qué ha habido, Pascual?
Buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes para los oyentes. Creo que el personaje, sin duda, es Héctor Abad Gómez.
Sí, señor.
Se cumplen 30 años de su asesinato en Medellín, y creo que ese asesinato, digamos, es el ícono que marca una época terrible de inicio del paramilitarismo, de los grupos de limpieza social, de la compañía de estos grupos con miembros del ejército colombiano. Y en Medellín se vivió tremendamente esa época, finales del 87, principios del 88, todo el año 88 empezaba también el reinado de Pablo Escobar y compañía, aliados con estos grupos que decían ser contrainsurgentes, pero que eran asesinos de todo tipo de personas que ellos llamaban simplemente por ser drogadictos, distintos, supuestas ideas izquierda. Fueron en esos dos años finales del 87, principios del 88, asesinados 26 personas, 17 de ellas tenían que ver con la Universidad de Antioquia, profesores o estudiantes, y por supuesto, sabemos, el Comité de Derechos Humanos de Antioquia, que presidía en ese momento Héctor Abad Gómez, y que quien se sentaba en ese puesto, pues tenía más o menos la lápida ya colgada. Muchos de los que murieron ahí sabían que los iban a matar, lo habían dicho a sus familias, lo habían dicho en público incluso, y eso no pudo detener los homicidios. Finales de los años 87, principios del 88, una época macabra en Medellín y también creo en Colombia.
Su único pecado, además, Pascual, fue ser un hombre progresista preocupado por el bienestar de los demás, ¿no?, y de la sociedad. Cosa que fue malinterpretada por unos sectores que se decían muy piadosos, pero no entendieron que el piadoso era él.
Sí, yo creo que esa era una de sus preocupaciones, la salud pública, sin duda, claro, como fundador de esa escuela en la universidad, y la defensa de los derechos humanos. Las cartas son impresionantes, las cartas que dice denunciar ante el presidente de la República, ante la Procuraduría, lo que están haciendo los militares en la Cuarta Brigada, torturas y demás. Esas cartas se entregaban, se leían públicamente y marcaban, por supuesto, esa condena que llegó avisada mucho antes y inevitable.
Si algún oyente falta por leer El Olvido que seremos de su hijo Héctor Abad Faciolince.
Sí, iba a decir, ese libro es de llorar.
Incluso
es una realidad.
¿Sabe que está en audiolibro?
Ah, también.
En audiolibro, pero a Héctor Abad no le gusta mucho porque él se sintió un poco raro grabándolo. Pero existe, tengo la copia en audiolibro.
A mí me gusta, pues, bellísimo. Respetable para los que tengan el audiolibro, pero qué bueno que la gente pueda leerlo y tener su propio pensamiento.
Hablando de Héctor y de la situación terrible que vivió la familia Pascual, recuerdo que Aguirre fue muy amigo de los dos, ¿no?
Sí,
el padre claro. Dijo, y también tuvo que irse.
También es que quienes estaban en ese Comité de Defensa de los Derechos Humanos, ahí estaba Carlos Gaviria y fue el único que se salvó.
Correcto.
Porque se fue.
Y recuerden que había lista, ¿no?
Sí, por supuesto. Y iban cayendo. Simplemente iban marcando ahí, así lo supieran. Recuerde que antes del asesinato de Héctor Abad, él estuvo liderando las denuncias y demás de Pedro Luis Valencia, también médico, correcto, que había sido asesinado el 14 de agosto del 87, sí, unos días antes de Héctor Abad.
Por esa mano de la derecha, de alguna manera oscura, que siempre se ha dicho, ¿no? Claro.
Sí, en el crimen de Valencia estuvo Carlos Castaño.
Directamente. Oiga, sin ánimo de molestar a nadie en sus creencias, ni me ha faltado, porque somos totalmente respetuosos. Recuerdo, a propósito de Aguirre y de Abad, una columna de Héctor Abad Faciolince en El Espectador hace unas 3 semanas, donde recordaba una anécdota bien simpática de Aguirre. En una ocasión se le acercó a alguien, no sé si un cristiano, testigo de Jehová, a tratar de hacer proselitismo, Pascual.
A compartirle de Jehová.
Y Aguirre le dijo, mire, hombre, si yo no creo en el catolicismo, que es la religión verdadera, ¿qué voy a creer en la suya? Tenía un humor maravilloso Alberto Aguirre.
Es mejor los protestantes de una vez.
Bueno, ¿protestantes? La gente
con Lutero.
No, la gente protestando con el inventario de las FARC. Ya llevamos como 2 días en esa. Señor Márquez, buenos días. Buenas tardes, perdón.
Tranquilo, Gustavo. No, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Por aquí acabando de comer un hígado cebollado más rico.
No, pero eso sí es desayuno, y sería buenos días.
No, el almuerzo también con sopa de guineo delicioso.
Ah, no, pero está bien alimentado, exceso de hierro.
Y también 2 sardinas, pero riquitas de esas de la plancha.
¿Y usted todavía aguanta aplicarse 2 sardinas?
Todavía hasta las 3.
Eso trae mucho aceite,
hasta
¿no?
Hasta las 3 sardinas me como yo.
Yo pensé que usted estaba pasando aceite.
Porque eso no, viene en salsa.
Sí,
sí, no es en salsa.
En salsa, en merengue, en reggaetón vienen ahora.
Está acostumbrada a la lata.
Me pone la guachafita conmigo, pero también. Bueno.
Bueno, Alape salió a defender el inventario, ¿no?
Y bien, bueno, Gustavo.
Una cifra
el espectacular. Pastorcito Alape mentiroso es un 6-6 de las FARC. Ustedes vieron lo que dijo. Todo es verdad, absolutamente verdad, Gustavo. Nosotros le devolvimos 963 mil millones a las víctimas y el fiscal dice que no los vio. Les dimos 375 kilos de oro, y eso es plata, y no lo vieron. Y les devolvimos 450 mil dólares y no los vieron. Uh-huh. 241 mil 560 hectáreas de tierra.
De memoria, usted.
Y eso les cayó como arena en ojo. Les dimos 20 800 cabezas de ganado y no dijeron ni mu. Les dimos 597 caballos y eso ni relincharon, y 292 carros y no lo supieron manejar. Entonces,
597 caballos.
Sí, señor.
Pero de fuerza será.
¿Y del oro cuántos gramos hablaron o lingotes?
Sí,
no, de oro realmente son 375 kilos de oro, pero no los vieron. Ya. Solo miraron las operaciones del pene y el exprimidor de jugos de naranja. Sí,
la trapeadora y la sal de frutas.
Y yo exprimiéndolas a mano por aquí.
Imagínense. Escuché una entrevista con alguien del notariado de registro que hablaba de terrenos baldíos. Y alguien decía, bueno, pero si son baldíos, son del Estado. Sí. Y no, han hecho unas mejoras la guerrilla a esos terrenos y eso es la plata que vale. Por ejemplo, paneles de energía solar, infraestructura en carreteras, adecuación muy importante de terrenos de agricultura y de siembra que pueden funcionar muy bien, pero no son terrenitos ahí de una hectárea.
A ver, en plata, Pascual, es un billón.
También, y carretera, lo que hemos hecho nosotros, Gustavo, en el país, más de 300.
No, y han asaltado carreteras también, las han hecho y las han asaltado. Eso sí, ¿para qué?
Le hemos asfaltado, no hemos asfaltado.
Sí, pues eso digo.
Sí. Bueno, ahora con la ANI, pues. No, pues eso dijo Pastor
Lape. Sorongo tiene sus terrenitos de tierras importantes.
Cerca de $1 billón, dice él, suma todos los bienes que pusieron en el inventario, y dice también que ellos están dispuestos a ir con el Estado a señalar esos bienes inmuebles, porque dicen no hay matrícula y demás. Ellos dicen, nosotros tenemos inventario de dónde están, podemos ir y vamos a mirar dónde están esos bienes y qué valor tienen, y creo que el Estado también... En 50 años del combate a las FARC, la inteligencia...
Tiene que tener una listada, pero por favor...
Sí, pero hablaban de también una serie de licencias y documentación falsas que de alguna manera la guerrilla ha logrado...
Están en la ilegalidad.
Total, exacto.
¿Cómo íbamos a hacer las legales?
Sí, oiga, Pascual, entre otras, ayer manifestaba yo aquí una preocupación por esas platas en el extranjero que después de 40 años, no sé si nuestro investigador se durmió o qué, pero el fiscal ha dicho... que él tiene un registro que no lo puede revelar porque, pues, por cuestiones del gobierno necesita el permiso, proceso de paz, pero que sí tiene unos bienes afuera de la guerrilla, ¿no?
Y Pastor Lape dijo hoy, tráiganlos.
Vénganlos.
¿Dónde están? Dijeron que en Costa Rica había no sé cuánto. Bueno. Allá no había nada. Traigan esos bienes.
Porque, porque también recuerde la declaración del presidente Santos en entrevista aquí en 6 AM con Darío Arismendi, cuando dijo, llevo 10 años persiguiendo los bienes de las FARC y no he encontrado nada.
Bueno, los
afuera.
Acuérdense también de hijos de los altos mandos de la guerrilla que estudian en el exterior y no estudian en universidades ahí cualquierita garaje.
¿Será que les paga Noruega como
dónde,
a la abogada
de
la FARC?
¿Sale esa plata? ¿En cuentas de dónde?
Notariado y registro también dice que tiene un inventario de 450 hectáreas relacionadas con personas vinculadas a las FARC. O sea que ahí el Estado sí tiene información.
Vamos a ver cómo cruzan todo eso.